Bueno, pues lo dicho, vamos a saludar a nuestro invitado. Hoy en Madrid nos acompaña Antonio González Terol. Ustedes lo conocen perfectamente, es el alcalde de Boadilla, uno de los pocos que quedan con mayorías de las que ya no, en fin, seguramente no vamos a ver muchas más. Y diputado del Partido Popular, señor González Terol, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, es un placer, como siempre, estar aquí contigo.
Bueno, a lo mejor estar aquí, no sé, yo le agradezco mucho que sea un placer. Ahora la situación política placentera no es exactamente, ¿no?
Bueno, es complicada, la verdad que son tiempos convulsos. A estas alturas los españoles llevamos ya más de 300 días sin gobierno y es cierto que, hombre, pues nos hemos convertido los políticos en el cuarto problema según el CIS de todos los españoles y parece que estamos haciendo oposiciones para convertirnos en el primero. Entonces, bueno, pues es cierto que se abre todavía un tiempo ahora, casi de 2 meses, donde el diálogo, el consenso, como dice Su Majestad el Rey, debería abrir las puertas hacia un próximo gobierno, ¿no?
Bueno, hoy Pedro Sánchez va a empezar su ronda de consultas. El líder del Partido Socialista ha decidido tomar el relevo al rey, es decir, de alguna manera ha decidido coger el móvil, sacar la lista de contactos y empezar a llamar uno por uno a todos los líderes políticos, empezando por alguno al que le ha calificado de prescindible en el sentido este de reunirse y de hablar, que es Mariano Rajoy.
Bueno, yo he visto, primero, yo creo que Pedro Sánchez probablemente está tomando un papel que no le corresponde porque no es el candidato designado por el rey, pero por supuesto es muy libre de hacer cuantos contactos políticos, si eso es por el bien de España, que quiera hacer. Lo que es curioso es que él dice que estos contactos son para evitar los bloqueos o los que hay entre Ciudadanos y Podemos, cuando él es precisamente el que ha bloqueado a la primera fuerza política de este país, que es al Partido Popular, con lo cual, en fin, y dice que la reunión del otro día con Mariano Rajoy era perfectamente prescindible, pero la primera llamada parece que se la va a dirigir a Mariano Rajoy. Pues bienvenido sea, pero la realidad es que los españoles han hablado ya 2 veces, han hablado dándole al Partido Popular 137 escaños, 52 más que al Partido Socialista, 3 millones de votos más que al Partido Socialista, y hemos puesto sobre la mesa una investidura donde Mariano Rajoy ha sido rechazado por 180 votos en contra, pero también es muy importante, apoyado por 170 votos a favor, que son casi 40 más de los que recibió la candidatura conjunta de Pedro Sánchez con Albert Rivera el pasado mes de marzo. Por tanto, parece que todavía se abre un tiempo que pueden ser 2 meses, donde seguimos llamando al acuerdo político con la primera fuerza de la que podría ser esa futura oposición, porque a Pedro Sánchez le encanta decir que él está en la oposición. Para que haya oposición tiene que haber gobierno, y para que haya gobierno tiene que haber una nueva sesión de investidura. Seguimos llamando a ese pacto de Estado donde el Partido Socialista simplemente se tendría que abstener. Yo lo explicaba el otro día en la televisión, decía, el Partido Popular no le pide al Partido Socialista que sea un entusiasta ni de Mariano Rajoy ni del Partido Popular, sino que posibilite la formación de un gobierno y que cada uno ocupe el papel que quiera en esas Cortes, que van a ser decisivas en la que podría ser una legislatura donde el Parlamento iba a tener el peso que no ha tenido nunca en la historia de la democracia.
Acabé de mencionar el acuerdo con Ciudadanos y ayer yo escuchaba en declaraciones en los dos sentidos. Estuvo con nosotros Ignacio Aguado, que nos dijo que el acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos había caducado el viernes después de la sesión de investidura. Y luego, horas más tarde, escuché a algún otro dirigente de Ciudadanos que decía, hombre, bueno, lo que hemos firmado ahí está, y si no cambian las condiciones y el Partido Popular no se echa atrás en uno de estos puntos, pues hombre, lo lógico es que ese acuerdo se pueda reeditar o por lo menos siga teniendo vigencia de cara a una posible segunda sesión de investidura. No sé qué noticias tienen ustedes al respecto por parte de Ciudadanos.
Bueno, a mí me sorprendió en el debate de la votación del viernes, cuando Albert Rivera dijo eso de que el pacto caducaba, ¿no? Sobre todo la prisa que ha tenido en que caduque el pacto con el Partido Popular y la prisa que nunca tuvieron, incluso la defensa ultranza que hicieron del pacto con el Partido Socialista, hasta el punto que yo recuerdo que en debates encendidos, por ejemplo, con Begoña Villacís, yo le recordaba que en ese acuerdo con el Partido Socialista firmaban la dotación de contenido económico para la ley de memoria histórica o la creación de una ley de muerte digna, lo que conocemos todos como la eutanasia, o la recuperación de la ley de aborto de la señora Aído. Y no me lo negaba, ¿no? Y hoy en día, sin embargo, sí que veo voces de negación por parte de Ciudadanos con un acuerdo que yo creo que en su conjunto probablemente no sea absolutamente cómodo para el Partido Popular, pero es confortable y es un acuerdo al que se puede seguir llamando a mucha gente, ¿no? Eran 150 puntos, donde recuerdo que 2/3, aproximadamente 100 medidas, eran las mismas que se habían votado con el Partido Socialista, en este caso en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, y por tanto yo creo que ese es un buen documento de partida para este periodo que se abre de incertidumbre hasta lo que nos podría forzar unas terceras elecciones a finales de octubre, ¿no?
Bueno, ahora voy a hacer la palabra a mis compañeros, enseguida seguramente van a seguir abundando en este tema que nos tiene tan entretenidos y tan aburridos al mismo tiempo desde hace 9 meses, pero hay otras cuestiones que también están de máxima actualidad. ¿Usted es de los que critican o aplauden lo de José Manuel Soria?
Bueno, yo soy de los que digo que los nombramientos, por lo que hemos podido conocer todos estos días, de carácter técnico son. Hasta donde yo sé, en el nombramiento de José Manuel Soria no ha intervenido el Consejo de Ministros, no interviene la firma del ministro de Economía y tampoco interviene la firma del presidente del gobierno.
No, pero se hace a propuesta del gobierno.
Por supuesto, pero como casi todos los nombramientos de organismos internacionales, pero no ha pasado por un órgano colegiado y parece ser que hay una comisión técnica donde no es que esté el secretario de Estado de Economía, es que hay una representación de la Secretaría de Estado de Economía que tiene un nivel funcionarial, ¿no? Y esa comisión técnica, por lo que he leído incluso en algún diario digital esta mañana, lo que decide es valorar positivamente, obviamente, la condición de funcionario, la antigüedad, sin constreñirlo a ningún cuerpo, pero sabiendo que normalmente a este tipo de organismos internacionales se mandan a técnicos comerciales o economistas del Estado. Por lo visto, esta convocatoria ha estado circulando internamente entre ese cuerpo, en fin, pues el corporativismo del cuerpo de los técnicos comerciales del Estado para el nombramiento de esos cargos en embajadas, por ejemplo, también existe y, por tanto, es una convocatoria que con normalidad se conoce. A nosotros nos corresponde, en este caso, una de esas sillas en el Banco Mundial, y José Manuel Soria se presenta a esa convocatoria el pasado 29 de junio, acreditando la mayor antigüedad, la experiencia en puestos de gestión de este tipo como técnico comercial y economista del Estado, habiendo tenido responsabilidades funcionariales y también políticas, ¿no? Y parece que eso se ha valorado positivamente con relación al resto de candidatos que ha habido. Dicho esto, puede ser que el momento no sea el más oportuno para un anuncio de este tipo. Yo diría que me siento en un punto intermedio entre lo que dicen algunos medios y el nombramiento que se ha producido. Pero también digo que creo que en la política, si un exministro tiene 2 años de incompatibilidad, si es funcionario, y a cualquier funcionario se le permite volver a su puesto, ¿por qué no se le va a permitir que vuelva a un puesto de responsabilidad de técnico comercial y economista del Estado? Si en este caso es en el Banco Mundial y es un puesto técnico, como digo, no político, no es el presidente del FMI, sino es un puesto de director. Parece ser que a nivel técnico, sin conocer las profundidades de cómo funciona el Banco Mundial, no sé si alguno en esta mesa los conoce, yo desde luego no, pues me parece que es un puesto al cual tiene derecho y que se le nombra. Que sea oportuno o no. El momento político hace que estas cosas se conviertan en noticia, obviamente por los asuntos que todos conocemos que fueron revelados hace meses, ¿no? Y la polémica que se suscitó con el propio ministro Soria.
Olvídese usted del señor Soria completamente. ¿Usted elegiría para un cargo de libre designación a alguien que ha tenido que salir de su anterior empresa por no decir la verdad?
Pues mire, yo he tenido en mis responsabilidades políticas, me han tocado abrir expedientes incluso a funcionarios. Por, a lo mejor por su mala atención o su mala praxis con ciudadanos. Nunca se ha echado a ningún funcionario. Este señor no va en su condición de exministro, no va en su función de exvicepresidente de las Islas Canarias, va en función de la oposición que ganó de técnico comercial del Estado y economista del Estado. Por tanto, me parece que ese nombramiento al que tiene derecho, pues bien hecho está. Lo que yo no sé es si la oportunidad política del momento, como digo, a lo mejor, si a mí me hubiera tocado él mismo, a lo mejor tendría que haber visto que a lo mejor no es el momento de ocupar ese tipo de responsabilidades. Pero dicho esto, ¿tiene derecho? Parece que sí. Y si tiene derecho y no interviene el Consejo de Ministros, y no interviene el presidente del Gobierno, y no interviene el ministro de Economía, como parece ser que no ha intervenido en ningún caso, pues tampoco se lo podemos negar.
Reconózcame que al Partido Popular normalmente le crecen los enanos, ¿eh? Quiero decir, en los momentos de más complicación, siempre busca algún tipo de problema añadido que ellos mismos, que ustedes mismos, cuando le incluyen en el partido, se buscan y que, en fin, son muy aplaudidas por la oposición, por cierto.
Mire, bueno, pero como todo, cuando mandamos, sin embargo, a la ONU a alguna exministra socialista o mandamos al Banco Europeo de Inversiones a alguna exministra, pues la polémica no se suscita tanto, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos acostumbrados a que nos apaleen. Dicho esto, insisto, todavía estoy esperando ver el papel donde pone que Mariano Rajoy lo ha nombrado, o el Consejo de Ministros lo ha nombrado, o el Ministro de Economía lo ha nombrado.
O sea, que a propuesta del Gobierno.
Fíjese que a estas alturas estoy seguro que conoceríamos el documento. Nadie lo pone, hay una propuesta, hay una convocatoria, y esa convocatoria se presentan. E insisto, curricularmente le corresponde, pues parece que sí, y no es un puesto político, ¿no?
Ajá. Esther,
yo empiezo por decirle que la mentira generalmente no tiene premio. Yo eso le enseño a mi niño, que tiene no tiene ni 4 años todavía. El señor Soria, como bien ha dicho Eli, salió del gobierno por no decir la verdad, que es decir una mentira. En todo caso, una o varias, como sea. Yo, de las cosas que ha dicho, le matizo algunas cosas y luego le pregunto. Dice, él quiere volver a ser funcionario, ya lo es. Lo que está haciendo es promocionar. Y depende, no del ministro, de una comisión técnica de personas, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, nombrados por el ministro. Eso por otro lado. Y luego dice, bueno, es técnico comercial y lo que pesa sobre todo en su currículum es el tiempo funcionarial, y ha añadido, y sus funciones políticas. Pero es que prácticamente toda su carrera son funciones políticas, y eso es lo que le ha computado, cosa que también es absolutamente surrealista. Con toda esta información, con lo que usted sabe, con el malestar que me imagino que sabe que ha generado en su partido, ¿usted espera que el señor Soria renuncie? Porque es verdad que el nombramiento no se ha producido, ¿eh? Hay una propuesta.
Pues mire, lo primero, nombramientos de cargos que tiene, ¿eh? Ha sido jefe de sección de importaciones agropecuarias.
Sí, sí, sí.
Puesto funcionarial de nivel 26. Sí, sí.
5 años fue funcionario.
Fue funcionario de carrera 5 años. No, no. El resto ha sido todo segundo, político. Y recordarán al señor Soria desde que fue presidente del Cabildo a más cosas.
Sí.
Es decir, esto no está en discusión.
Pero vamos a ver, le digo, jefe de sección de importaciones agropecuarias.
Bien.
Jefe del Servicio de Comercio Exterior. Asesor del ministro de Economía y Hacienda, no del Partido Popular, como recordarán.
Sí, sí.
Jefe del gabinete del secretario general de Comercio, no del Partido Popular, como recordarán.
No, y aquí ya sí. Los jefes de gabinete también son puestos de libre designación.
Por supuesto, pero funcionarios. Ya saben que los directores generales de gabinete y los directores generales de la administración pública necesariamente, salvo excepciones muy contadas, tienen que ser funcionarios.
Son
a partir del secretario general sí que pueden ser designados políticamente. Los secretarios de Estado, que pueden ser políticos, no necesariamente funcionarios.
Sí.
Aunque es verdad que quizá una de las críticas que se ha lanzado a este gobierno es que casi todos son altos funcionarios de la administración, y a mí me parece muy bien. Y es verdad que a partir de ahí tiene muchos cargos de designación política. Pero insisto, decían, la comisión es técnica, no está el secretario de Estado. Hay unas personas designadas, funcionarios, representando a la Secretaría de Estado. O sea, yo a lo mejor tengo la mala costumbre de creer en la independencia del funcionario de este país. Yo creo que cuando va un representante de la Secretaría de Estado de Economía, sea un nivel 30 o sea un nivel 26, una comisión, entiendo que va a analizar técnicamente en función de los baremos que le marca una orden, que parece ser que existe, que insisto, yo no la he visto, donde se valoran los criterios de antigüedad y los criterios de experiencia en organizaciones.
¿Pero usted espera que el señor Soria renuncie o no?
Yo no espero. Yo lo que le digo es, si a mí me habría correspondido, habría solicitado en estas circunstancias, en este momento político, el puesto, si fuera yo, pues probablemente no. Pero si fuera yo, dicho esto, ¿tiene derecho? Sí, tiene derecho. Yo conozco, ya le digo, muy poquitos funcionarios, y si quiere sacamos hoy una lista, que hayan sido expedientados y apartados de sus responsabilidades de por vida sin posibilidad de acceder a un cargo de responsabilidad en la administración pública. Conozco a muchos cargos políticos que han cesado en sus funciones por determinadas circunstancias y han terminado en la ONU, en el Banco Europeo de Inversiones, de técnico comercial en la Embajada de Washington, de todos los signos políticos, ¿eh? Incluso de anteriores gobiernos, algunos han salido mejor y otros han salido peor. Pero ¿tienen derecho en sus responsabilidades funcionariales? Pues algunos de ellos sí. Parece que este señor tiene derecho.
Sí.
Yo he dicho, hablo del derecho como funcionario, y luego le digo la oportunidad política, que le doy mi opinión personal.
Javier García Vila.
Sí, no, yo creo que el debate está perfectamente expuesto, y esto lo has puesto, es decir... yo creo que nadie duda de la competencia técnica del señor Soria. Es un técnico comercial del Estado. Yo le recuerdo a nuestros oyentes, la oposición más dura que existe es la del técnico comercial del Estado y economista del Estado. Es decir, su capacitación técnica está clara. El problema es de la oportunidad política y el lío que ha generado el partido. Que cayó su presidenta, la señora Cifuentes, lo dijo con toda claridad. El señor Feijóo, la vicepresidenta del gobierno de Castilla y León. Es decir, yo lo que quiero preguntarle es por las consecuencias políticas de esa decisión. Si usted la expresa muy bien, él tiene derecho, está claro, pero no ha habido oportunidad política en un momento de España muy complicado, en el que lo que yo creo que todo el mundo le está demandando al PP empezando por sus propios votantes, es que sean precisamente los adalides de la regeneración democrática, para que no haya nadie que pueda arrebatarles esa bandera con otras consideraciones. Es decir, quiere decir que es que ha sido, señor Terón, un error.
Pero yo insisto, quiero decir, se está intentando responsabilizar al presidente del gobierno de algo que él no ha firmado, ni tiene que firmar, ni va a firmar. Se está intentando responsabilizar al siguiente órgano, que es el Consejo de Ministros, que ni firma, ni vota, ni aprueba este tipo de nombramiento, ni el ministro de Economía. Si lo explicó muy bien el otro día en la reunión del G20 el ministro de Economía, dijo, oiga, mire, ¿tiene derecho? Sí. Yo le añado al señor de Guindos, por las declaraciones que hemos escuchado estos días, pues ya es una decisión personal que él asuma, que ha sido ministro de España, la circunstancia que rodea política al momento en el cual se podría producir ese nombramiento. Pero si tiene derecho, nosotros no podemos impedir que un funcionario solicite una plaza a la que además, en función de la gente que se ha presentado presuntamente, porque yo desconozco quién se ha presentado a esta convocatoria, es el que más antigüedad y el que más responsabilidades ha ejercido. Dicho esto, si ustedes me preguntan mi opinión, ya la he expresado, ¿no? Digo, creo que si a mí me tocase coger esa responsabilidad en las mismas circunstancias, probablemente no lo habría hecho, pero insisto, tiene derecho y el gobierno en esto no ha influido.
Alejandra.
Pues cambiamos un poco de tema y yo quería preguntarle, ahora que todo el mundo, bueno, parece que nos hemos acostumbrado a tener un gobierno en funciones que parece que, bueno, pues que tampoco preocupa demasiado a la gente, que no haya un gobierno que tenga las manos libres para poder gestionarlo todo sin tener esa limitación de estar en funciones. Yo quería preguntarle, ya que tenemos aquí a un alcalde de un municipio, ¿qué consecuencias va a tener si esto se prolonga durante más tiempo para la gente? A nivel municipal, por ejemplo, a nivel de ayuntamiento.
Pues a nivel municipal te doy un caso muy concreto. Yo tuve que firmar con el secretario de Estado de Infraestructuras un convenio por valor de 2 millones de euros para la rehabilitación de las huertas del Palacio del Infante Don Luis. Ya sabéis que es un palacio importantísimo del 18 que estamos rehabilitando. La ministra no pudo firmarlo porque está en funciones. Si no hay presupuesto y ese dinero no se incluye en un presupuesto que en el 16 no constaba, yo no voy a poder recibir ese dinero, más que ya con modificaciones de crédito que tendrán que pasar por la Comisión de Hacienda del gobierno que exista cuando exista. Es decir, pues eso en mi micromundo influye hasta este punto. La aprobación del techo de gasto. Si no nos marcan el techo de gasto de las administraciones públicas, tampoco sabemos cómo tenemos que cumplir la ley de estabilidad presupuestaria que nos marca gastos e ingresos y hasta dónde podemos subir. Ahora por decreto se va a subir el sueldo a los funcionarios, pero ha habido que buscar artilugios alternativos a la ley de presupuestos del Estado porque la prórroga paraliza una serie de partidas que, oiga, yo, un ayuntamiento como el mío, sin deuda, con superávit, tenemos la posibilidad de subir la retribución de los funcionarios, queremos hacerlo. Pues, oiga, nos faltan herramientas que nos influyen en el día a día, pero el caso más directo, esto que le digo del Palacio del Infante Don Luis, directamente a nuestro ayuntamiento.
¿Están en riesgo los pagos a proveedores?
Pues hombre, para nosotros no. Como administración local, que es de la que yo puedo hablar, no, pero obviamente si hubiera que hacer hoy en día un nuevo plan de proveedores, si hubiera que habilitar un crédito, ¿me quiere usted decir cómo lo hacemos? Y además hacer esto compatible, porque dicen, no, es que se pueden ir haciendo modificaciones presupuestarias, pero tenemos que cumplir un objetivo de déficit que ya no estaba contemplado en el 16. Con lo cual, ¿existe la posibilidad de la prórroga de los presupuestos del 16? Sí, pero con el objetivo de déficit que existía para el 16, que era el 4,2 y que nosotros hemos dejado, como sabéis, en el 5%. Bueno, teníamos que seguir haciendo ajustes en los ingresos o en los gastos. Bueno, y no podemos hacerlo. Por tanto, esto afecta en el día a día a cualquier ciudadano, también a las comunidades autónomas. Obviamente, claro, las transferencias del Estado. Si queremos hacer una reforma, que yo creo que es importante, fiscal de financiación, donde, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, no lo para de repetir, la presidenta Cifuentes, nos faltan 2.500 millones de euros de financiación autonómica, pues tampoco los podemos recibir porque no somos capaces de hacer una ley que lo contemple o una modificación de la ley que pueda contemplar la financiación de las comunidades autónomas y reflejar esto en los presupuestos generales del Estado. Y todavía nuestra situación no es crítica porque Mariano Rajoy tuvo la responsabilidad y la altura de miras de, al límite de una legislatura, en contra del criterio de muchos partidos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista, aprobar la ley de presupuestos del 16. Si no, no existiría ni la posibilidad de prorrogar esos presupuestos.
¿Usted sería partidario de cambiar la ley electoral en vista del tomate este que tenemos y de la parálisis casi permanente en la que parece que estamos instalados, de manera que optemos por alguno de los modelos que ya se aplican en países de nuestro entorno, es decir, una segunda vuelta electoral, un plus de escaños para el partido más votado, en fin, algún tipo de solución? Porque efectivamente, parece que vamos a unas terceras elecciones y nadie lo remedia, pero es que ni siquiera tenemos la certeza de que esas terceras elecciones van a ser el fin de esta historia interminable.
Bueno, lo primero, Eli, permíteme que empiece por el final. Nosotros no queremos unas terceras elecciones. Y hay quien no para de repetir. ¿Esto electoralmente podría convenir al Partido Popular y al Partido Socialista? Si es que esto no es un cálculo electoral, es un cálculo de lo que tú dices. ¿Van a solucionar unas terceras elecciones el mapa político de España? Pues ahora estamos conociendo algunas encuestas, por ejemplo, el otro día en la portada de La Razón, que nos moveremos 5 escaños arriba, 10 escaños arriba, 4 escaños abajo, pero parece que el mapa político no varía. Por tanto, necesariamente lo que no podemos es estar repitiendo elecciones hasta que el señor Pedro Sánchez, no al Partido Socialista, que yo distingo mucho entre Pedro Sánchez y el Partido Socialista, hasta que a Pedro Sánchez le guste el resultado. Eso es lo primero. Por tanto, cumpliendo con ese acuerdo que existía o existe con Ciudadanos, hay que hablar de la ley electoral. ¿Por qué no vamos a hablar de la ley electoral? Y también estamos hablando de la ley electoral que influye sobre los ayuntamientos. Aquí en la Comunidad de Madrid, ayuntamientos donde se han juntado hasta 6 fuerzas políticas para desbancar al partido que ha ganado las elecciones y a lo mejor se ha quedado un concejal de la mayoría absoluta, como es el caso del Partido Popular, en sitios como Arganda o San Lorenzo del Escorial, donde han contado alcaldes socialistas con el apoyo incluso de los concejales de Ciudadanos.
Claro, pero es que ese es el sistema que tenemos, es decir, donde no está escrito en ningún sitio que esté capacitado, digamos, para gobernar el partido que más votos consigue, si no consigue la suma de otros partidos. Y por otro lado, quienes pierden, o por lo menos quienes no consiguen el mayor número de votos, si consiguen llegar a un acuerdo, pues en fin, y en esto estamos. A lo mejor también hay que meter algún apuntito a la ley electoral en ese sentido.
Si el Partido Socialista volviera a su ser, ser un partido de Estado, pues no tendríamos lo que tenemos, por ejemplo, que es una alcaldesa en Madrid que dice que asaltar la valla de Melilla es hacer emprendimiento social, me parece que lo ha titulado, ¿no?
Son emprendedores sociales, lo acabamos de escuchar hace un ratito.
Fíjese que tan sencillo como que un partido como el Partido Popular, que sí tiene, que tiene el tiro de miras, ofreció a Antonio Miguel Carmona a la alcaldía de Madrid para evitar que una persona como la señora Carmena, que manda narices que una persona que ha sido jueza pueda decir que asaltar la valla de Melilla, transgredir la ley, es algo que se puede llamar emprendimiento social. Esa es la altura.
Bueno,
de la
ya alcaldesa. Lo aplaude, esto lo ha dicho.
Pues más grave para alguien que ha sido jueza. Es que insisto, que debería defender la ley. Pues oiga, yo lo que le pido es altura de miras. Las mismas alturas de miras que tuvimos nosotros en el País Vasco para que Patxi López, que no era nuestro candidato, que no llevaba nuestro programa electoral, recibiese la presidencia, en este caso el ser Lehendakari, con los votos, a cambio de nada, del Partido Popular en su momento, ¿no? Pues esa misma altura de miras era la que le pedíamos desde el Partido Popular a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista tiene dos almas, una la orgánica que dirige Pedro Sánchez y otra, la de Felipe González, la de Alfonso Guerra, la de gente que yo pensé que nunca tendría que decir lo que estoy diciendo, pero que me parecen auténticos hombres de Estado en comparación con el actual secretario general del Partido Socialista, ¿no?
El señor González ha pedido que se vaya a Rajoy, ¿eh?
Bueno, yo creo que él va modificando su discurso en función de lo que le conviene. Yo, a Felipe González, insisto, creo que es un hombre de Estado porque ha dicho que se debería dejar gobernar al Partido Popular. Obviamente, yo no estoy ahora ha dicho que sin Rajoy. Hace 2 semanas decía que con Rajoy. Él va modificando en función de las cosas que él cree que pueden ser interesantes para su partido. Pero lo que habría que preguntarse es, ¿de verdad, cuando uno sube en escaños, en votos, 800.000 votos más, 17 escaños más, es el que se tiene que ir? ¿O uno se tiene que ir cuando pasa de su peor resultado electoral, es decir, de 90 diputados en diciembre, a su peor resultado electoral, 85 diputados en el mes de junio? La pregunta es esa. La pregunta es dónde queda el Partido Socialista que tuvo Felipe González, pero empezando desde el año 82 hasta nuestros días. Es que dónde queda, ¿no? Electoralmente hablando.
Sí, y a estas alturas, de esas dos almas del Partido Socialista de las que usted habla, ¿cree que en algún momento se van a encontrar? ¿Que en algún momento los varones, los llamados varones del Partido Socialista, van a tener, de verdad van a existir, nos van a demostrar que existen y se van a poder enfrentar o defender sus posturas frente a Pedro Sánchez, o después de lo visto parece que son irreconciliables?
Pues yo el otro día en el debate de investidura vi varios socialistas, que no voy a dar su nombre, que no aplaudieron el discurso en ningún momento de Pedro Sánchez.
Puede darlo, Medina, por ejemplo.
Sí, Ibarreda.
Estaba también. Perdona, Óscar López.
Cipriá Fiscar. Sí. Bueno, hubo gente.
Óscar López, por favor, Óscar López.
Prótesis, bueno, la prótesis, pero así todo no hizo ningún. Oye,
no,
perdona,
yo.
Que uno no hace falta aplaudir con las dos manos como si fuese.
Es que
en
no
fin.
Puede, tiene.
Pero
no
podía haber hecho
un
18, exactamente. Pero necesita. Podía haber hecho un gestito,
hombre,
no sé. Y se quedó,
pintos,
en fin.
No, no queda,
por sus declaraciones estos días en prensa, dudo mucho que Óscar López apoye una alternativa distinta
sí,
que no, no sea.
Óscar es el cinturón de acero de Pedro Sánchez.
Pero en cualquier caso, hubo socialistas insignes que allí tuvieron la valentía de, delante de todo el mundo, no aplaudir el discurso. Hay varones, como Susana Díaz últimamente está más callada, pero bueno, el de Extremadura, el de Castilla-La Mancha, están diciendo lo que yo creo que opinan los votantes del Partido Socialista. Yo creo que esto, para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, el problema no es el Partido Popular ni Mariano Rajoy, es el cálculo electoral de qué les cuesta esto con Podemos. Y están pensando ya más en unas terceras elecciones y probablemente en ese Congreso Federal que podría haber en noviembre del Partido Socialista. Con lo cual, es una cuestión orgánica. No están pensando en los españoles, sino que están pensando en sus votos. Y yo, pues eso es algo que no alcanzo a entender. El socialismo razonable, que yo creo que es el 95% de ese partido, creo que piensa en otro sentido. Y las encuestas que hemos conocido de los votantes del Partido Socialista es que un 70% dice, oiga, que se posibilite un gobierno. Pero si es que, insisto, nadie le pide a un votante del PSOE ni al Partido Socialista que sea un entusiasta, ni de Mariano Rajoy, ni de mí, ni de ningún diputado del Partido Popular, ni del Partido Popular en sí mismo, sino que simplemente dejen que eche a andar la legislatura. Y para eso no hacía falta ni votar afirmativamente, bastaba con la abstención. E insisten en el enrocamiento que nos lleva necesariamente a unas terceras elecciones.
Por otro lado, señor González Terol, yo tampoco entiendo ese entusiasmo que tienen ustedes por gobernar sin poder gobernar. Quiero decir, si el Partido Socialista se abstiene y si cumple con lo que dice que va a hacer, es decir, una oposición muy dura, una oposición en la que seguramente va a encontrar un apoyo tanto de Podemos como de los partidos independentistas, que a ustedes les tiene muchas ganas, como, y lo estamos viendo en Madrid, por ejemplo, como de Ciudadanos. Es que va a ser un gobierno atado de pies y manos, donde quien realmente va a gobernar, dicho de una manera muy simple, es la oposición.
Pero Eli, es que los ciudadanos nos han dado un mandato. Ya no hay mayorías absolutas. Ahora hay la necesidad de llegar a acuerdos. Los presupuestos generales del Estado, pues, oiga, siempre son un toma y daca de ajustes con los distintos grupos parlamentarios. El otro día lo decía el presidente Rajoy. Hemos llegado, ha votado el PNV con nosotros 56 veces afirmativamente a lo largo de una legislatura donde se han puesto en marcha reformas muy difíciles, muy costosas políticamente. Con lo cual, hasta yo mismo me sorprendí del número de veces que habían votado con nosotros. Pues sí. Es decir, los acuerdos políticos a lo largo de una legislatura se pueden alcanzar. Hay veces que es una cuestión competencial, cuestión de, yo creo que todos estaremos de acuerdo en hablar de una profundización de la reforma laboral. Creamos empleo, pero ahora estamos hablando todos de la mejora de la calidad del empleo que se crea. Bueno, pues habrá que profundizar en la reforma laboral. Queremos hablar de una mejora de las pensiones, pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en eso? Si todos lo hemos declarado públicamente, habrá puntos de fricción, pero indudablemente habrá 5 o 6 puntos unidad de España. Sí, salvo 3 o 4, el resto estaremos bastante de acuerdo. Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, que representamos 200 y pico diputados sobre la unidad de España, cuando tenemos a la CUP pidiendo un referéndum secesionista el año que viene, una desconexión el año que viene, pues oiga, parece que es un buen momento donde es un punto en el que nos podemos poner de acuerdo. Habrá otros en los que no. Por tanto, creemos que el mal menor en este caso es un gobierno, que va a ser mucho más difícil que cualquier otro gobierno. Bueno, nadie dice que sea fácil. Nadie dice que sea fácil, pero que yo creo que es lo que España necesita. Tenemos una serie de compromisos que tenemos que cumplir con la Unión Europea, con la Comisión Europea. Estoy seguro que el Partido Socialista, que insisto, tiene gente muy razonable dentro, será capaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular por el bien de España, si lo que nadie entiende es el no por el no de Pedro Sánchez. Por eso yo distingo mucho Pedro Sánchez, Partido Socialista.
¿Usted cree, como se está diciendo, que tengamos o no un gobierno sin pasar por unas terceras elecciones va a depender tanto de los resultados de las próximas elecciones vascas y gallegas?
Pues mire, yo lo leo mucho por ahí, pero yo he escuchado al señor Esteban hablar en el Parlamento y, en fin, fiarlo todo a cuál sea el resultado de unas autonómicas. Nosotros hay una serie de líneas que sabe el PNV y sabe cualquier partido que no vamos a traspasar. La soberanía nacional reside en el pueblo español y la unidad de España es indiscutible. Con lo cual, cualquier cosa que tenga que ver con este asunto, la respuesta es no, y está sobre la mesa. Es que Republicana, el otro día, el Partido Socialista le daba 3 razones o 3 peticiones para poderles dar sus 9 escaños. Y la tercera era el referéndum secesionista, con lo cual entiendo que se cierra la puerta, según lo que decidió el Comité Federal del Partido Socialista, a cualquier acuerdo con Esquerra Republicana. Pues a nosotros nos ocurre lo mismo, es decir, nosotros, el PNV sabe dónde está nuestro límite. Unidad de España. Lo saben. Política antiterrorista. Lo saben. Con lo cual, en fin, eso no va a cambiar. Que ellos muten después de esas elecciones autonómicas, pues ¿qué quiere que le diga? Pero es que no es lo que nosotros buscamos. Es que lo serio, lo responsable sería un acuerdo todavía hoy posible de mínimos con el Partido Socialista en base a un acuerdo que está ya escrito y donde todavía se puede profundizar. Es un acuerdo de mínimos. Nadie ha dicho que sea el documento definitivo, sino un documento base, que es el que se ha firmado con Ciudadanos, que ha demostrado bastante más responsabilidad que el Partido Socialista, todo se ha dicho, y no siendo Mariano Rajoy, como han repetido otra vez, su candidato, y con los que estoy seguro que se podrá hablar a tres.
Pero precisamente ahora que menciona usted Ciudadanos, usted estaba sentado en el Congreso el viernes pasado. ¿Le sorprendió el discurso de Albert Rivera? Es decir, prácticamente horas después de firmar el acuerdo de investidura, prácticamente vino a decir que no le valía para nada y cuestionó absoluta, radical y totalmente al propio Mariano Rajoy. Es decir, parece un poco sorprendente, ¿no?
Bueno, hay que recordar, Ciudadanos se define en su página web como un partido de centro-izquierda. Es verdad que dos tercios de su electorado parece ser que provienen del Partido Popular y un tercio del Partido Socialista. Imagino que ellos llegan a la conclusión de que eso, ante unas eventuales terceras elecciones, les beneficia. Yo creo que lo que más les perjudicó de cara a las últimas elecciones fue su pacto con el Partido Socialista y votar a un candidato que su electorado no reconoce. Otra cosa es como lo del Partido Socialista, cómo es su estructura orgánica. En fin, yo no sé si enseñan la patita con su bis de centro-izquierda, pero de verdad, yo no quiero criticar a Ciudadanos. Creo que ha sido un partido clave en todo esto. Con ellos hemos sumado 169, con Coalición Canaria 170 diputados, y me parece que al margen de las diferencias que las hay, que podamos tener con Ciudadanos, al margen de las diferencias en cuanto a las formas y el momento que eligieron para dar por roto el acuerdo, que las hay, y yo los he dicho, creo que lo serio, lo responsable es que nosotros sigamos trabajando porque ese acuerdo, en este tiempo que nos resta hasta la convocatoria forzosa de unas terceras elecciones, podamos mantenerlo para seguir llamando a que lleguemos a los 176 diputados, ¿no? Por tanto, yo hoy me vais a permitir que, al margen de que tenga una actitud y un análisis crítico sobre cómo lo han hecho, creo que pesa mucho más la responsabilidad de haber firmado un acuerdo con el Partido Popular.
¿Y la vía PNV la ve factible? Lo digo, si en las elecciones se da la circunstancia, porque hay muchos considerandos, pero si se da la circunstancia de que partido PNV puede sumar una tranquilidad parlamentaria, sobre todo económica, que al PNV le pesa mucho, también la cosa identitaria, pero yo diría que le pesa algo más la cosa del bolsillo. Si puede sumar con el Partido Popular y con el Partido Socialista, ¿usted cree que esa vía se puede reabrir porque el PNV podría acabar votando la investidura de Mariano Rajoy a cambio de paz?
Que ha dicho que no. Ha dicho que no, no, y mil veces no.
Sí, y también lo dijo Albert Rivera y ha cambiado la posición alguna que otra vez. Primero a la abstención técnica y pocos días después al sí. O sea que
el PNV en el pasado, por todos es conocido, ha votado las investiduras de presidentes del gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista.
Exacto.
Pero es cierto que el nacionalismo vasco de hace 20 años no es el nacionalismo vasco de hoy en día, como tampoco lo es el catalán. Por tanto, insisto, hay una serie de líneas rojas que nosotros no superaríamos en ningún caso, que están sobre la mesa y que hasta ahora han motivado un no del PNV, que es, insisto, Unidad de España, política antiterrorista, y hasta ahora eso ha motivado un voto negativo. Esa postura no se va a mover en el Partido Popular. Si ellos son los que moderan su discurso y se pueden llegar a acuerdo, en 56 ocasiones la anterior legislatura el PNV ha votado afirmativamente propuestas del Partido Popular, con lo cual nada es descartable.
Alejandra.
Sí, ya que hablamos es verdad de posturas inamovibles, porque es cierto que pues hay un partido que dice esta es mi línea roja y de aquí no paso, pero luego se pueden modificar. Ayer, por ejemplo, Cornejo hablaba, parece que por boca de Susana Díaz, diciendo que era un engaño a los ciudadanos decirles que Ciudadanos y Podemos iban a pactar algo juntos. Es verdad que parece absolutamente imposible, pero ¿usted comparte esta absoluta imposibilidad?
Yo ayer escuché a Pablo Iglesias en una cadena de televisión repetir por enésima vez que ofrece un pacto al Partido Socialista, pero que ellos no votarían un acuerdo de Partido Socialista con Ciudadanos. Esto es lo que dicen. Dicho esto, es verdad que la animadversión de Podemos es infinitamente mayor hacia el Partido Popular que hacia cualquier otro partido, y lo que insisten es que esa es la alternativa para que no gobierne nunca el Partido Popular. Bueno, en fin, pues
yo creo que Podemos tiene más animadversión a Ciudadanos que a ustedes, estoy convencido.
Bueno, no lo sé, yo digo lo que dicen siempre, que esto es como un pacto del Tinel, ¿no? Todos contra el PP, unámonos todos contra el PP, a pesar de que, en fin, que sobre la mesa está que a pesar de la legislatura durísima y dificilísima, pues los ratios económicos están mucho mejor. Y parece que los ciudadanos, de unas elecciones a otras, nos reconocen que con nosotros va un poquito mejor la cosa, ¿eh? Aunque sea, como decía Mariano Rajoy el otro día, aunque sea por equivocación o por suerte, pero nos va un poco mejor que lo que nos encontramos en el año 2011. Y parece que eso concita que nosotros estemos en 137 escaños y que otros estén en 85, en 71 o en 32, ¿no?
¿Usted le cree a Pedro Sánchez cuando dice que no se está postulando para ser candidato de nada?
Pues vamos a ver, si no es candidato de nada, si no quiere terceras elecciones y no quiere votar al Partido Popular, necesariamente en alguna de las tres cosas está mintiendo. Con lo cual, que no quiere votar al Partido Popular lo tenemos todos clarísimo. Que no quiere terceras elecciones, yo lo tengo en duda. Y que no quiera ser presidente del gobierno, bueno, yo creo que quiere serlo y está viendo si le salen las cifras. Lo que pasa es que necesita un pacto no solo a la izquierda y al centro, sino que necesita un pacto en este caso con independentistas, que yo creo que su propio comité federal le prohíbe. Pero que necesita, que decir, si hoy en día cogemos los 180 votos en contra del Partido Popular y descontásemos los de Esquerra, nos quedarían 171 y suponiendo que votáramos en contra el Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria, tendríamos 170 votos negativos y 171 a favor. Ahí hay dos de Bildu. Yo no sé si quieren votar con Bildu, pero si no votan con Bildu tendrían 169. Supongo que Coalición Canaria podría mutar y no sé lo que haría Ciudadanos. Seguiría abriendo 169... a 170. ¿Existen posibilidades? Sí, pero tiene que votar con Convergencia Democrática, ahora el Partido Democrático de Cataluña, tiene que votar con el PNV, tiene que votar con muchos partidos con los que yo no sé si con las peticiones que están sobre la mesa son capaces de hacerlo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Pedro Sánchez está absolutamente abducido por su ambición personal, que dudo mucho que sea la ambición del Partido Socialista. Yo distinguiría mucho. Creo que es su ambición personal.
Siempre está, o sea, toda la entrevista está haciendo esa distinción entre Pedro Sánchez y el partido. Antes le ha preguntado a Alejandra, yo que me gustaría insistir un poco en ello. Es decir, ¿en qué se basa, en qué se basa usted para tener cierta esperanza? Es decir, porque hasta ahora lo que estamos viendo son movimientos muy leves de los varones. Es decir, el otro día Page lo único que dijo es que él se ofrecía a hablar con Pedro Sánchez, que a mí me dejó un poco sorprendido. Hombre, pues está bien que te ofrezcas a hablar con Pedro Sánchez. Ayer Vara salió, pero también muy...
Sí, pero salen y salen, no lo dicen dentro del Comité Federal.
Susana Díez...
¿Y os parece la de Cornejo?
No, lo de Cornejo fue lo más
vale, pues
lo más preciso.
Es la voz del 25% del partido.
Bueno, pues que se escuche dentro del Comité Federal.
Pero efectivamente, eso, quiero decir, se pueden hacer declaraciones públicas, pero luego tienes que hacerlas en los órganos internos y tienes que dejarlo claro, es decir, y las estructuras de los partidos, si usted lo sabe, que son muy duras, es decir, muy duras en el sentido que tienen muy bien controlados los partidos. No puede ser de otra forma, porque entonces no existirían los partidos, es decir, y el que se piense que los partidos son asambleas universitarias, pues que se dedique a otra cosa. En ese sentido quería decir, es decir, ¿en qué tiene usted esperanza de que esos movimientos tímidos de momento que estamos viendo puedan sustanciarse en una especie de cuestionamiento de la posición de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que el cuestionamiento, que lo ha dicho Esther, es decir, el cuestionamiento del 25% de las bases del Partido Socialista, que son los afiliados de Andalucía, tienes Extremadura, tienes Castilla-La Mancha, tienes algún otro que se anda moviendo, entiendo que yo tampoco me voy a meter en lo que es el debate interno del Partido Socialista porque no soy un experto, pero visto desde fuera, tiene la pinta de pequeño movimiento donde empiezan a pedir, oiga, el Congreso que venimos retrasando un año, lo mismo toca ya para ver de quién es el liderazgo. Bueno, esto es cosa interna de ellos. Yo lo que digo es que el 70% del electorado, según las encuestas, que también fallan mucho, pongamos que no es el 70, que es el 60, el 70% del electorado del Partido Socialista dice que se debería dejar gobernar al Partido Popular. Lo que yo digo, yo no sé cuánto tiempo aguanta el Partido Socialista, su secretario general, la presión de que su electorado, que le va abandonando por las decisiones que va tomando, aguantan la presión de, oiga, que dejen gobernar a los que ganan las elecciones.
Otra cosa, ¿no? Pero correoso el señor Sánchez es, ¿eh?
Vamos a terceras elecciones, sacamos 150 nosotros. ¿Van a seguir diciéndonos que no? Es que, claro, ¿esto cuándo termina? ¿Cuándo termina? Si es que la solución lo ve todo el mundo, hasta el que no sabe de política, no pueden ser unas terceras elecciones. Es que nos dejen gobernar, aunque sea una legislatura muy complicada, porque la mayoría, el otro decía, no, la comisión de investigación no se llama comisión de investigación de Bárcenas, ¿os acordáis con aquello de...? Pero si es igual, todo lo que se haga en el Parlamento no va a depender de un gobierno, va a depender de los grupos parlamentarios, donde la mayoría no la va a tener nunca el Partido Popular. Por lo tanto, más diálogo forzoso o no forzoso que va a haber que tener en las Cortes para cada proyecto de ley, es imposible. O sea, mejor imposible para cualquier grupo que de verdad se crea que quiere estar en la oposición. Otra cosa es que el señor Sánchez piense que con 85 diputados él debe ser presidente del gobierno, lo cual yo creo que es una insensatez.
Bueno, en fin, es la famosa huida hacia adelante. La política nacional los tiene completamente abducidos, señor González Terol. Hombre, tenemos política autonómica también, tenemos un debate sobre el estado de la región que empieza mañana, del que nos acordamos poco porque estamos metidos en otro follón. Y, hombre, tenemos algunos municipios como el suyo, el de Boadilla, que va viento en popa toda vela, que es mucho más de lo que pueden decir la gran mayoría de los alcaldes de este país.
El segundo municipio con mayor renta per cápita de España. Sí.
Efectivamente.
Segundo, vamos, el Pozuelo.
Yo me encontré, de todas maneras quiero decirlo, perdonadme que me reivindique, en el año 2011 un municipio muy complicado políticamente, que salía de todo el tema Gürtel, muy complicado económicamente, 30 millones de euros de deuda, con un déficit de 1,6 millones de euros al año. Y hoy en día tenemos un ayuntamiento sin deuda, con superávit durante 5 años consecutivos, donde este año, solo este año, ha bajado el IBI un 20%, donde hemos rehabilitado patrimonio histórico, construido el segundo centro de salud, la segunda biblioteca, el segundo centro de mayores, carril bici, es decir, infraestructuras que han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, y un municipio que es el fiel reflejo de cómo es también el oeste de Madrid, donde, en fin, pues yo
el
creo
oeste,
que
el oeste de Madrid, sonado.
No, me refiero, porque sí, es donde están las mayorías absolutas que todavía nos quedan, junto con Torrejón de Ardoz en el este, ¿no? Que es Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, y en otros donde tenemos gobiernos muy consolidados, como el de Majadahonda, Las Rozas, Villaviciosa, Dodón, en fin, y otros donde yo creo que se está haciendo un trabajo fantástico. Pero hay que destacar, y ahora que tenemos el debate del estado de la región, la colaboración estrecha, sin la cual esto no se podría hacer, con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, destacar ese plan Prisma, ese plan de inversión regional con 700 millones de euros que está invirtiendo, que va a invertir el gobierno de la Comunidad de Madrid en todos los ayuntamientos. Y eso está siendo, va a ser vital en esta legislatura para crear nuevas infraestructuras de la mano de Cristina Cifuentes y el gobierno regional.
Le digo últimamente, es siempre lo mismo cuando usted nos visita, luego la política nos lleva por donde nos lleva, tiene que venir a hablar de Boadilla, de su ayuntamiento, y sobre todo lo que tiene que hacer es patentar la fórmula, porque en fin, esta, la gente se pegaría por conseguirla. Antonio González Terol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Javier, a seguir trabajando. Alejandra Clements, a seguir trabajando. Jaén, a holgar. Bueno, no, que mañana vienes. Mañana vuelves, todavía no holgas.
Que tengo largas jornadas de trabajo hasta el viernes.
Bueno, que llega el informativo. Después seguimos con Hoy en Madrid.